Hoy en Territory Mac tenemos la oportunidad de conversar con Jaume Esteva, periodista y con experiencia en el sector de los videojuegos desde el 2008. Actualmente escribe en IGN España. Conectamos con Barcelona. Jaume, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias, un placer.
La edad de oro del software español se sitúa entre 1983 y 1992. Cuéntanos, ¿qué sucedió en esa época?
Pues básicamente se juntaron varios factores, ¿no? El primero fue una creación desmesurada de videojuegos, en parte gracias también a que el ecosistema en el que se movían los jugadores de aquella época, que eran los Spectrum, Amstrad, MSX y Commodore, eran sistemas abiertos que permitían a cualquier hijo de vecino crear un juego y venderlo. No es como hoy en día que si tú quieres sacar un juego para Nintendo, para Sony, para Microsoft, ahora se ha bajado bastante el listón, pero hubo una época, sobre todo a principios de los 90 empezó aquello, en el que era prácticamente imposible publicar un juego, ¿no? En cambio, en los 80 sí que cualquiera podía crear un juego de la nada y lanzarlo para un sistema de 8 bits de los microordenadores que se decían, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, yo quiero creer que sí había una cierta calidad en los juegos. Quizá, si lo comparas con la calidad media de los productos que venían de Inglaterra, por ejemplo, pues ahí salíamos perdiendo, ¿no? Pero sí que había ciertos juegos de Dynamics, ciertos juegos de OperaSoft, ciertos juegos de Made in Spain o de TopoSoft, que si los miras con el paso del tiempo, bueno, hicieron cosas interesantes, algunas, pues siempre defiendo el caso de Serfred, ¿no? Que introdujo las inercias del movimiento en el personaje años antes de que pasara en Prince of Persia, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? O sea, la creación desmesurada, la creación de algunos buenos juegos, y luego yo siempre hablo de eso, del impacto cultural sobre los jugadores, o sea, siempre explico el caso de que no creo que los jóvenes de hoy, los chavales de 10 años de hoy, dentro de 20 años recuerden los Castlevania de Mercury Steam como juegos que les marcaron su infancia. No hablo de calidad, sino el hecho de recordarlos como piezas esenciales de su desarrollo durante la juventud. Y en cambio es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que la generación que tiene 30, 40 años, hoy en día sí que prácticamente mamó esos videojuegos semana a semana. Casi cada semana había lanzamientos de videojuegos españoles. Y eso al final creó una conciencia de videojuego español que es un poco lo que ha llegado hasta hoy en día.
Y según tus investigaciones, ¿cuáles fueron los títulos que marcaron esa edad de oro?
Bueno, podríamos estar todo el día hablando. Quizás La Pulga es el primero, y es curioso porque para ser el primer juego que se hizo en España es un juego divertidísimo aún hoy en día, y eso habla muy, muy bien de ellos. La Pulga fue uno, Fred fue otro. Los juegos de Dynamic quizás no eran los mejores técnicamente, pero sabían darle el empaque al conjunto que atraía a los jugadores. Juegos como Army Moves, Navy Moves, el Fernando Martín, el Augustine Bell Profanation. Luego OperaSoft también era famosa por hacer juegos dificilísimos como Livingston, supongo. Y yo siempre me quedo luego con La Abadía del Crimen, que es un clásico personal, que quizás somos un poco pesados reivindicándola, pero es como un juego muy adelantado a su tiempo, muy extraño porque tocaba una temática que, bueno, está basado en el nombre de La Rosa de Umberto Eco.
Es un juego del cual nosotros sabemos que tú eres un gran apasionado, pero cuéntanos, ¿por qué marcó tanto La Abadía del Crimen?
Llegó en un tiempo en el que básicamente el videojuego eran arcades y aventuras de las de ir del principio del mapa al final, ¿no? Como un Super Mario Bros. Y La Abadía del Crimen te pedía que resolvieras un crimen en 7 días en una abadía, obviamente. Pero era un juego en el que si tú no hacías nada podías pasar esos 7 días moviéndote por la iglesia como si fuese un mundo abierto hoy en día los que te encuentras en Grand Theft Auto, salvando mucho las distancias, ¿no? Y quizá ese planteamiento tan rompedor para la época fue lo que a mucha gente le atrajo. Yo de hecho lo jugué de pequeño, con 4 o 5 años tendría, y recuerdo no enterarme de nada de lo que estaba pasando, pero en cambio tenía una cierta fascinación ese juego, un cierto magnetismo a la hora de jugarlo.
Hemos hablado de los títulos, pero detrás de este trabajo están las personas que lo hacen posible. No sé si puedes contarnos algunas anécdotas de tus entrevistas, porque sabemos que hay cosas curiosas de los hermanos Ruiz, ¿no?
Sí, bueno, son 4 hermanos, pasa que son 3 los que crearon Dynamic. El cuarto, de hecho, Gaby Ruiz, está hoy en día en Canal Plus, es comentarista de fútbol y siempre está en Fiore Maldini, por ejemplo. O sea, que es que al final, ya sea por un sitio o por otro, siempre se han ganado la vida y han estado ahí en el ojo del huracán, ¿no? Los 3 hermanos Ruiz son como un equipo de básquet prácticamente. Hay uno bajito, luego 2 son muy altos, son como si fueran pivots. En el año 87, por ejemplo, ganaron el premio al empresario joven del año. Lo ganó Pablo Ruiz, que era como el director de la compañía. No sé si tenían en aquella época 19, 20 años, para que os hagáis una idea, después de haber facturado en un año más de 150 millones de pesetas, si no me equivoco. O sea, hablamos de gente que ha conocido el éxito prácticamente sin haber pisado la universidad, que no fue su caso porque ellos fueron todos a la universidad, ¿no? Y hablamos de gente también que de repente cuando en España no se viajaba nunca, pues ellos ya estaban en Inglaterra cerrando negocios con algunos de los estudios más importantes de videojuegos de la época, como Ocean, por ejemplo.
¿Y qué otras figuras destacarías de esta época?
Quizás Paco Pastor sea una figura esencial de esa historia, que era uno de los responsables de Herve, que era la gran distribuidora española. Y de hecho, Paco Pastor tiene otra historia divertida detrás, que es que él era el cantante de Fórmula Quinta, del grupo de Eva María Se Fue Buscando el Sol en la Playa. Y Paco Pastor tiene una historia muy interesante e importante, porque en una época en la que el videojuego en los 60 ya nació de la mano de la piratería, de hecho. Para jugar hacían falta cintas de casete, que se podían copiar con una doble pletina perfectamente. Y la industria en España y normalmente en prácticamente todo el mundo le costó bastante arrancar en su momento, ¿no? Y Paco Pastor propició una medida en su día que hoy parece impensable, que fue bajar el precio de los videojuegos casi un 60%, de 2.100 pesetas a 875, porque veían con el resto de los estudios que el mercado del videojuego estaba bien, pero no les daba para profesionalizarse y para vivir de ello, ¿no? Y gracias a gente como Paco Pastor, apoyado por los hermanos Ruiz, pues el videojuego español a finales de los 80, eso fue en el 87, se pudo profesionalizar. Y de hecho esos 5 años que van hasta el 92, que acaba la edad de oro, digamos que ahí ya había un entorno profesional en España, se podía hablar incluso de industria del videojuego.
Jaume, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablando de la edad de oro del software español.
Perfecto, a vosotros. Y nada, si queréis saber más información acerca de nuestros libros, recordad que nos podéis visitar en www.8quilates.com.
Sintonizas Territory Mac.